noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El Banco de España considera que las sucesivas reformas laborales no han resuelto la dualidad de un mercado en el que el nuevo empleo creado es fundamentalmente temporal. Pide por ello abaratar el coste de despido, pues estima que es lo que desincentiva la contratación indefinida. En su informe anual, el organismo subraya además la baja capacitación de los empresarios españoles, concluye que están peor preparados que en Europa. Y no solo los empresarios, se señala la imperiosa necesidad de reforzar la formación de los trabajadores asalariados y por cuenta propia. Soraya Sáenz de Santa María defiende la necesidad de que el PP ponga de manifiesto durante la campaña electoral los riesgos que a su juicio supondrían cambiar las políticas económicas. Hoy el PP presenta en Barcelona 20 claves de su programa, entre ellas la reducción impositiva. En la víspera, Sáenz de Santa María ha subrayado que se ha demostrado que las bajadas de impuestos sirven para dinamizar la economía y recaudar más.
Como hemos crecido y creado empleo, hemos podido bajar los impuestos y si mantenemos esa senda podremos seguir creciendo. Ese crecimiento nos permitirá seguir bajando los impuestos, pero lo que es más importante, esas bajadas de impuestos nos permitirán a su vez retroalimentar el crecimiento.
Sin embargo, PSOE, Podemos y Ciudadanos recuerdan al Partido Popular que nuestro país está avisado por la Comisión Europea por el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria con riesgo de recibir una sanción dentro de unas semanas. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que se ha comprometido a impulsar una nueva ley de financiación autonómica, insta a PP y a PSOE a dejar de pensar en una política de sillones.
En definitiva es que intentemos formar gobierno, pero nos preocupemos más de las políticas que vamos a llevar a cabo que de los sillones. Es decir, no hagamos un debate de quién tiene que ser el ministro, el vicepresidente o el presidente, porque vamos a volver a bloquear España, si ese es el egoísmo que algunos tienen.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, afirma que su partido está más cerca de la socialdemocracia que del comunismo. De cara a las elecciones, ha recalcado que la formación morada no trata el programa electoral como papel mojado, puesto que tienen una cláusula que les obliga, que obliga al presidente del gobierno a dejar de serlo si no cumple con su programa. Sobre que la coalición Unidos Podemos rebase al PSOE y se convierta en la primera fuerza de la izquierda, afirma que esa situación sería una realidad aunque no les superen en escaños.
Nosotros creemos en el principio de una persona un voto, por lo tanto para nosotros los votos son más importantes que los escaños.
La crecida del río Sena ha causado ya pérdidas superiores a 600 millones de euros a su paso por París. El caudal se ha multiplicado por 5 en solo unos días y esta madrugada se espera que alcance su máximo nivel de 6,5 metros, algo que no sucedía desde 1982. El lunes se apunta a un descenso paulatino de la crecida. Museos como el Louvre o d'Orsay no abrirán hasta el martes. Centenares de obras guardadas en sus depósitos han sido puestas a salvo. Lo más señalado hasta ahora es que en París ha sido objeto del cierre de dos estaciones de metro y las inundaciones en los bajos barrios del oeste de la capital. Yamato Tanoka, el niño de 7 años abandonado por sus padres en un bosque de Japón como castigo por portarse mal, fue hallado este viernes sano y salvo tras 6 días de búsqueda. El padre del pequeño pide perdón públicamente.
Lo hicimos pensando que era bueno para él, pero reconozco que me arrepiento ahora por lo que hicimos. Pido perdón a todos, a mi hijo, a sus profesores y a aquellos que han trabajado tan duro para encontrar a nuestro hijo.
El Festival Primavera Sound cierra hoy sus puertas en el Parque del Fórum de Barcelona con cifras récord. La rumba caní de los Chichos comparte cartel en esta última jornada con la música del rock alternativo de PJ Harvey, el post-rock de Sigur Rós y la presentación del nuevo disco de Manel. Anoche, casi 50.000 personas disfrutando de la actuación de Radiohead. Tragedia en el circuito de Montmeló, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de España de motociclismo. Ha muerto el piloto español de Moto2, Luis Salón, al salirse de una curva a 160 km por hora con la desgracia de impactar contra su propia moto. Tenía 24 años, fue subcampeón del mundo en categoría Moto3. Pedro Mas, presidente de la Federación Balear, en Onda Cero.
Es un jarro de agua fría y una noticia que no esperan nunca. Nos han avisado desde el circuito enseguida que ha ocurrido el accidente. Que estaba grave, pero que tampoco no pintaba, o pensábamos que no pintaba tan mal como ha sido al final, ¿no?
En acuerdo con la familia de Luis Salón, los pilotos, equipos y la comisión de seguridad, se ha decidido que el Gran Premio siga adelante, aunque con un trazado distinto, ya que se va a usar el de la Fórmula 1, más lento y revirado, por lo tanto, menos peligroso. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Sí. Siente el auténtico Caribe con Bahía Príncipe en Samaná. Los resorts más exclusivos, rodeados de exuberante naturaleza, donde relajarse y dejarse mimar por nuestro personal. Descubre el Caribe en estado puro. República Dominicana lo tiene todo. Bahía Príncipe, siente la felicidad en Samaná. Reservas en tu agencia de viajes o en bahiapríncipe.com.
¿Quieres ir a la Eurocopa? Radio Estadio te invita a ver a España en la Eurocopa de Francia. Síguenos en Twitter, @ Radio Estadio, y podrás conseguir este fin de semana 2 entradas para la Eurocopa. Además, este sábado y domingo desde las 6 de la tarde, sigue con nosotros la jornada decisiva de Segunda División y el resto de la actualidad deportiva. Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ya lo adelantábamos en la primera hora, que tendríamos a Pau Gasol con nosotros. Y así es, el jugador de la selección española de baloncesto nos atendió en Onda Cero para analizar la situación que se vive en Brasil con respecto al virus Zika.
Hola Pau, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos en la sede del Banco Popular, están en ampliación de capital. A partir del 1 de julio igual tú tienes ampliación de capital también, ¿no?
Pues eso espero, ampliar mi capital, sino seguir ampliando mi carrera como en la NBA y estar en una situación en la que, bueno, pues esté llena de ilusión, de ambiciones y un proyecto en el que me sienta feliz.
Y sobre todo con los nuevos contratos televisivos, es evidente que a un jugador de tu nivel, de tu trayectoria, de tu calidad, pues le tendría que caer un buen pico, ¿no?
Bueno, la posibilidad existe. Entonces veremos. Ahora, a partir del 1 de julio veré cuál es el interés y las condiciones reales que hay, que los equipos presentan y que podré acceder.
El futuro está otra vez en tu mano, como ya lo estuvo cuando elegiste Chicago. ¿Qué idea tienes? ¿Volver al oeste? ¿Quedarte en la conferencia este?
Pues no lo sé, no es una cuestión de conferencias. Será cuestión de cada de los proyectos individuales y de cada equipo que me presenten y ver realmente cuál es el interés de cada uno de ellos.
Te hemos escuchado en rueda de prensa comentar que estás valorando el asunto de los Juegos Olímpicos sobre la seguridad que podéis tener los deportistas. ¿Qué es lo que sabes, qué información tienes que puedas comentar sobre todo a tus compañeros deportistas y a todos los que van a estar en Río?
Bueno, que la situación es más grave de lo que creemos, que creo que hay una desinformación y un silencio respecto al virus del Zika y a la seguridad, no solo física, sino a nivel de salud de cada uno, pues grande, que ahora pues hay un debate importante a nivel de organismos de salud a nivel mundial, importante también, y una serie de diferencias que no parece que no se acaban de poner de acuerdo expertos en la materia. Entonces, bueno, eso a mí me llama la atención y es algo que creo que debe hablarse para poder recaptar cuanta más información posible para tomar una decisión que bueno, que puede ser complicada y puede afectar el resto de tu vida, ¿no? Entonces, creo que eso es merece la pena y es importante el hablarlo.
¿Es esa disparidad de criterios lo que más preocupa?
Hombre, a mí, como te he dicho, me llama la atención y sí que me preocupa, por supuesto, porque al final dices, ¿a quién me creo? ¿No? Si unos dicen que no estamos hablando de una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, estamos hablando de gente experta que trabaja en el virus. Entonces, bueno, vamos a parar un momento y a escuchar lo que está sucediendo.
Y de cara a esos Juegos Olímpicos, esperemos que sí que estés con lo mismo que el resto de compañeros. El objetivo es medalla, porque pensar otra vez en Estados Unidos, yo no sé si es beneficioso o no.
No, yo creo que no debes pensar en un equipo. La obsesión y el centrarse con un equipo, lo único que te hace es distraerte de la competición en sí y bueno, de centrarte en cada partido, que será muy importante, ¿no? Entonces, tú tienes que ir partido a partido, como siempre, desde el principio, prepararte desde el comienzo en la concentración y a partir de ahí para poder estar en las mejores condiciones posibles en el campeonato. E ir de menos a más, como siempre hemos hecho, para poder tener opciones al final de luchar por medallas.
Estos serían tus cuartos Juegos Olímpicos. Juan Carlos Navarro tendría 5 Juegos. Tokio 2020, entonces.
Sí, venga, y no sé cuál es, el 24 nos ha decidido, ¿no? Pero bueno, también vamos. Hombre, llega un punto que, como he dicho los últimos años, hay que disfrutar cada campeonato como si fuera el último. Nunca sabes cuál va a ser el último. Así que hay que disfrutarlos y competir al máximo para eso. Por si fuera el último, pues bueno, al menos que sepas que lo has dado todo.
Y ya la última, la resolución de la FIBA en torno a no sanción a España, al resto de países que estaban amenazados, es normal, ¿no? Esto era un tira y afloja al final.
Creo que sí, ¿no? Yo creo que se percibía y se entendía como eso. Buenas noticias, sin duda. Me alegro que la FIBA también haya tomado esa decisión y la celebro. Pero bueno, creo que era un poco eso, como tú decías, una medida igual de negociación para eso, para seguir consiguiendo pues los intereses de cada uno, ¿no? Al final.
Muchas gracias y que a partir del 1 de julio ampliación de capital.
Eso es, así está, eso esperemos que sea así. Muchas gracias.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya hemos oído a Pau Gasol, ahora vamos a indagar un poco más, vamos a profundizar en el tema de este virus. Para ello hablamos en Julia en la Onda con el doctor Antoni Trilla, que es el jefe de epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona.
Doctor Trilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y usted también ha leído el artículo de Pau Gasol?
Sí, 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 un artículo muy bien escrito, con mucho razonamiento y haciendo énfasis en algunos puntos, aunque al menos mi conclusión sería diferente desde un punto de vista de salud pública.
¿Cuál sería su conclusión, entonces?
Yo, si me invitaran a ir a los Juegos, tomando las precauciones necesarias, diría encantado. Es decir, no hay ninguna razón, desde el punto de vista de salud pública, para considerar la suspensión de los Juegos. Y lo que dice Pau Gasol tiene todo el sentido del mundo. Cualquier deportista, cualquier periodista, cualquier aficionado que tenga intención de asistir debe informarse de cuáles son los riesgos que pueden haber durante la celebración de los Juegos Olímpicos y tomar una decisión que en este caso es personal. Pero desde un punto de vista de la salud global, la extensión del virus, esto está suficientemente extendido y sabemos cuáles son los riesgos para la población general y para la población de Cataluña y de España, y no hay ninguna situación diferente de la que había hace 3 meses, 6 meses, donde, si recuerdan, no hay ninguna restricción de viaje, excepto para las pacientes o para las personas, perdón, que pudieran estar embarazadas. Es la única recomendación que las autoridades sanitarias han hecho en este sentido.
La OMS está a favor precisamente de que se mantengan los Juegos, pero hay algunos facultativos o algunos especialistas que sí que han firmado para que se reconsidere esa decisión.
Sí, sí, esto es habitual en ciencia. Hay gente que opina de una manera, otros opinamos de otra. Los colegas que han firmado la carta mayoritariamente son expertos y muy expertos en ética, en bioética. No hay entre los firmantes de la carta apenas ningún experto en epidemiología, transmisión de infecciones, y agencias internacionales como el propio Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, al cual Pau Gasol hace referencia en su artículo, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, valorando los riesgos desde el punto de vista global, insisten, y estoy totalmente de acuerdo, en que los riesgos existen, son perfectamente asumibles, no son distintos a los que habían hace unos meses, y esto, si la situación no cambia radicalmente, hace que los Juegos no haya ninguna razón, digamos, sanitaria para suspenderlos o aplazarlos en estos momentos.
Dice Gasol en su artículo que a él le sorprende cuando ha venido a España, porque él habitualmente está en Estados Unidos, la falta de información que dice que hay aquí, ¿no? Y lo poco que se comenta el virus y las consecuencias de este virus.
Bueno, yo creo que en parte tiene razón. La prensa norteamericana se ha hecho mucho más eco de la situación del Zika por una razón mucho más fácil. Lo tienen mucho más cerca. En la frontera de México y en el sur de Estados Unidos existen vectores mucho más competentes, mosquitos mucho más competentes para transmitir el Zika de los que tenemos aquí, y por tanto la prensa norteamericana lo vive, y es cierto, como una amenaza relativamente más cercana. aparte en Estados Unidos, pues las cosas a veces se magnifican de forma muy amplia, todo que tienen unos excelentes servicios de salud pública, y aquí en Europa nos lo miramos quizá con un poco más en la distancia y probablemente quizás sin tanto eco en la prensa diaria. Pero bueno, la situación también hay que entender. Estados Unidos ha tenido casos en Puerto Rico, que es un estado asociado, de acuerdo, no es el propio territorio principal continental de Estados Unidos, pero ya tienen transmisión autóctona, es decir, local, de Zika en alguno de sus territorios, también en Hawái. Por lo tanto, están más preocupados.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos en Quédate con lo mejor, escuchando los mejores momentos de Onda Cero de los últimos días. Momentos que pueden ampliar si quieren, porque aquí damos solo una breve pincelada en nuestra web, en OndaCero.es, en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, que son gratuitas, que se las descargan y pueden escuchar los podcasts, los programas al completo y lo que ustedes quieran. Nos vamos a las noticias mediodía con Elena Gijón. ¿Cómo afecta la voz de una madre al desarrollo intelectual del hijo?
Que el vínculo entre una madre y su hijo es algo especial es harto conocido, pero ahora un estudio de la Universidad de Stanford ha logrado registrar hasta qué punto la voz de la madre activa los circuitos cerebrales de su retoño, creando interconexiones que favorecen sus futuras habilidades intelectuales. De todo ello nos va a hablar Cristina Rovirosa.
¡Ay, guapísimo! ¡Cuchi, cuchi, cuchi!
Cuando un hijo escucha la voz de su madre en su mapa cerebral, se encienden bombillas por doquier. El por qué lo explica el neuropsicólogo Álvaro Bilbao.
El niño está escuchando la voz de la madre desde los primeros momentos en los que se está formando su cerebro, y el cerebro está en una fase muy inicial, entonces el niño está escuchando esa voz a través de su cerebro emocional. Por lo tanto, la voz de la madre podríamos decir que es una voz que provoca una reacción emocional, y sabemos que los niños aprenden mejor cuando hay algo que les emociona.
La Universidad de Stanford ha escaneado el cerebro de niños escuchando a su madre, y no solo se activa el área auditiva, también las regiones cerebrales que controlan emociones, procesos de recompensa o funciones sociales. La experta en autismo, Carmen Zamora, asegura que en los desórdenes de comunicación la voz no tiene ese efecto.
Jorge era un caso típico. Su madre veía que el niño no respondía a ningún estímulo, ni a su propia voz, que era lo que más la alarmaba, que no se inmutaba para nada, como si fuera sordo, aunque no lo era. Empezó a ser receptivo al estímulo de la voz de su madre, pero ya con 3 o 4 años.
Se sabe muy poco sobre cómo se organiza el cerebro alrededor de esa importante fuente de sonido, según Verónica Mallado, del Instituto de Comportamiento.
Hay una preferencia por la voz de la madre desde el nacimiento. Hasta los 10 meses el niño utiliza muchísimo más el oído que la vista, ¿no? Ocurre en otros primates.
Un aumento de la conectividad entre las regiones cerebrales mejora las habilidades de comunicación social, según el autor del libro El cerebro del niño, explicado a los padres.
Las madres que hablan más a sus hijos, pues tienen hijos que desarrollan de una manera mayor, pues todo lo que es las funciones intelectuales, lenguaje, imaginación, razonamiento, memoria.
Y en este caso, el cerebro sí que discrimina a la voz del padre, no lo activa de igual manera.
Spring turned into winter with you. There's no in between. Some things won't be meant to last. Too much of a good thing. Peaceful, I stepped into your water. Swam until I almost drowned. Now I'm down to one more breath. I'm too deep to get. Your eyes, I used to think they change us. your eyes. I used to think that you could be the one.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Hoy mismo, esta noche pasada, la del viernes, se estrenaba en nuestro país Nuestros Amantes, la nueva película de Eduardo Noriega y Michelle Jenner. Miguel Ángel Lamata, el director del film, estuvo charlando con Juan Ramón Lucas en Más de Uno.
¿Nos conocemos?
No, pero me gustaría. Cuando te vi pensé que querrías jugar conmigo.
Hoy me ha entrado una chica.
¿Estás seguro? ¿Hay reglas?
No quiero que averigües nada sobre mí. No me gustan los hombres que piden permiso para soñar.
Bueno, por lo menos soy la fantasía erótica de alguien.
¿Soy un hada chalada de los sueños?
Nunca olvido una chica imposible de olvidar.
Se estrena el próximo 3 de junio, este viernes, Nuestros Amantes, de Miguel Ángel Lamata. Que es su cuarta peli, si no me equivoco, Miguel Ángel, ¿no?
¿Qué peliculón has oído, ¿no? Realmente has escuchado y sin verla, sí, la verdad es que dices, pero ¿cómo puedes? Parece la película de un director mucho mejor. ¿Qué te parece, Lucas?
A mí la película yo la vi y ya te dije que me había gustado.
Extiéndete un poco, si quieres. Es tu programa, tío. Tiene un poco de protagonismo. Habla de mi peli bien.
Michelle Jenner, buenos días.
Buenos días.
¿Qué haces en una película de La Mata?
No sé, la verdad es que...
¿Te gustó el guión, me han dicho?
Me gustó mucho el guión, me gustó mucho el guión. Sabía poco, por no decir nada, me dijeron, toma, te mandamos un guión, léetelo, es una comedia romántica. Y abrí la primera página y me quedé ya atrapada en esta historia y sobre todo en ese personaje y además según lo leía me lo iba imaginando y dije, yo quiero hacer esto.
El personaje que interpreta a Michelle Jenner es fascinante, la historia está muy bien. La persona que tiene enfrente es también, si no me equivoco, productor de la peli, Eduardo Noriega. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué haces, además de interpretando, produciendo una película de Miguel Ángel Lamata?
Y produciendo un lamatismo exacerbado, que es esta película, porque creo que el sentido del humor, los diálogos, los personajes, bueno, creo que tiene mucho que ver con Lamata, con él como persona y por supuesto con él como cineasta, ¿no? Y ha escrito desde las tripas, pero es que además... El chaval tiene un cráneo privilegiado, entonces ha escrito unos diálogos muy...
De Zaragoza, eso no tiene mérito. Todos tienen un cráneo privilegiado en Zaragoza.
En el frigorífico, sí.
Bueno, es una película un poco... A mí me recuerda, y además lo dije cuando la vi, lo pensé, yo no sé si lo comenté, creo que lo comenté también aquí en el programa con José Luis Salas, es una comedia que evoca un poco esa forma de hacer cine de Woody Allen. No me mires así, a mí me gustó mucho, me parece que los diálogos están muy bien. Es teatro, exige que los actores sean buenos actores, porque las situaciones que retrata requieren contarlo muy bien y la evolución de los propios personajes. ¿Quieres que siga hablando de la peli o me vas a decir tú algo?
Yo creo que deberías extenderte porque lo estás haciendo mucho mejor. Estás vendiendo la moto mucho mejor que la vendería el propio Lamata.
Pues yo no debería. A ver, tú has hecho pelis como La grandiosa uno de zombies... Una de zombies en la que interviene este presentador.
La joya. El no menos grandioso Juan Ramón Lucas.
Exacto. La no menos grandiosa Easy DC Alto Voltaje.
En la que interviene este glorioso presentador.
Exacto. Y una que ha sido de las tres probablemente la que más éxito ha tenido, porque yo no intervengo, que es Tensión sexual no resuelta.
Claro, si una película se llama Tensión sexual no resuelta, meter a un tío tan tenso sexualmente como tú habría sido demasiado.
Estoy usted con energía.
Bueno, ¿cómo te metes en esta historia y además tirando de algunos de los actores? Porque no he dicho que además está Gabino Diego, y que está
Amaya
Salamanca, entre otros. Bueno, y está un inmenso Fele Martínez cazando teluros en... ¿Cómo se llaman los peces esos?
Siluros.
Siluros, a tiros en el Ebro.
Se puede cazar algún teluro también, pero...
Gracias. Pero ¿cómo te metes en una historia de tanta altura y de esa ambición de personajes?
Pues porque creo que es lo que me pedía el cuerpo. Había hecho tres películas muy frenéticas, con un motor muy claro. En una había que intentar que unos zombies no te matasen. En otra, salvar la casa de tus padres, que es un templo del rock. Y en la otra, intentar recuperar a la chica enfrentándose a un montón de peligros. Y dije, ¿y si hago una película más sosegadita, donde pase menos, donde estallen menos cosas, donde salga menos gente por la ventana, donde solamente estallen las pasiones y los corazones? Y me salió Nuestros amantes. Y luego encima va Michelle, dice que la quiere hacer, Eduardo también. Sí. Fele, Amaya, Gabino. Y sí, es una película muy de actores, pero es que creo que las películas, incluso las de dibujos animados, son películas siempre de personajes. Siempre son películas en las que lo mejor que puede haber, el mejor efecto especial, es un actor con una buena cosa bien dicha. Y eso hemos intentado conseguir.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
No se la pierdan, ¿eh? Tiene una pinta buenísima la película Amantes, con Michelle Jenner, con Eduardo Noriega. Ahora cambiamos de asunto, nos vamos a Te doy mi palabra, hablamos de tumores, pero hablamos de tumores de una forma muy optimista, porque Antonio Martínez Ron nos habla de la investigación llevada a cabo por el doctor Juan Antonio Barcia, que es el jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Clínico San Carlos.
Básicamente lo que ha hecho el equipo de Juan Antonio en el hospital es algo que no se había hecho hasta ahora en neurociencia y que todo el que entiende un poco de cómo funciona el cerebro se queda sorprendido. El problema, él opera tumores, hasta 150 tumores al año en el hospital, se encuentra con pacientes a los que no se puede operar, ningún cirujano los puede operar, porque el tumor afecta a un área que tiene una función especial, lo que ellos llaman áreas elocuentes, como por ejemplo el habla o el movimiento, y en esa zona no pueden tocar porque dejarían al paciente pues
vegetal,
prácticamente con funciones muy disminuidas. Uh-huh. ¿Qué hacen? Dejan normalmente evolucionar la enfermedad. Y eso a veces sale bien, a veces el tiempo va en contra del propio paciente. Juan Antonio, ante un caso de desesperado, porque realmente ellos, esto es ciencia de trincheras, porque están sobre el terreno con personas, empezaron a buscar soluciones, posibilidades, y decidieron aplicar una cosa que ya sucede, que se llama la plasticidad cerebral. Intentaron uh-huh. aprovecharla, algo que ya hace el tumor normalmente, que es desplazar las funciones a medida que avanza. Lo que hicieron ellos es intentar hacerlo aceleradamente, artificialmente, mediante estimulación eléctrica, estimulaban el área afectada por el tumor, imaginemos que es el del habla, a la vez, durante 2 o 3 semanas, mientras con ese manta de electrodos estimulaban esa zona, el paciente hacía neurorehabilitación. Lo que hacían era hablar, practicar, hasta el punto en el que la estimulación casi se lo impedía. Era como entrenar, como esos atletas que se ponen pesos en las piernas para desarrollar más músculo. Y en ese momento, el propio cerebro, la plasticidad, hacía que las funciones migraran o bien a un área adyacente, o bien incluso llegaba a ser hasta el otro hemisferio cerebral. De tal manera que al cabo de 3 meses, el doctor Barcia podía entrar otra vez en ese cerebro que tenía un tumor que antes no se podía operar y ahora sí lo podía intervenir. O sea, esto se ha hecho en 5 casos.
O sea, antes no se podía y ahora se puede.
Es como mover los muebles de habitación para poder salvar el edificio. Digamos que
¿cuánto tiempo, doctor Barcia, para llegar a esto, a este hito? Es histórico en este campo, ¿no?
Bueno, sí, hemos operado a 6 pacientes bajo esta estrategia, y el primero se operó pues hace 7 años. Claro, esto requiere un proceso muy largo de validación, de pruebas bajo un criterio que se llama el uso compasivo, porque es necesario sopesar el beneficio que tiene hacer algo nuevo con los riesgos que tienen, y esto también pues está continuamente vigilado, lógicamente, por los comités de ética de los hospitales e incluso por el Ministerio de Sanidad. Quiere decir que no son cosas que uno pueda Se le puede ocurrir un día. Y
pero a usted se le ocurrió un día, pero claro, estando allí, quiero decir, investigando, sí, con los tumores cerebrales, sí, que usted, como ha dicho Antonio, operaba y opera muchísimos, sí, al mes.
Bueno, esto, la verdad es que para mí es una satisfacción esta línea de investigación, porque yo durante toda mi vida, o sea, digamos, cuando hice la tesis doctoral y me iniciaba en el mundo de la investigación, pues me he dedicado a crear ratas epilépticas y a curarlas. Y eso pues me daba un grado de satisfacción determinado, ¿no? Pero en este caso ha sido, la línea ha empezado resolviendo un problema real de un paciente que tenía, o intentando resolver, que tenía dos alternativas, o perder una función cerebral importante, como era el lenguaje, o morirse en muy poco tiempo. Con lo cual es, como lo decía Antonio antes, es una ciencia de trincheras, ¿no? Es una ciencia que se origina a partir de problemas muy reales y que nos obliga a plantear soluciones, en algunos casos, muy transgresoras.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Impresionante lo que es capaz de conseguir el ser humano, ¿eh? Madre mía. Bueno, nos vamos a ir de viaje. Antes nos hemos ido a las Islas Mauricio y ahora nos vamos a ir directamente hasta Ceuta. Un poquito más cerca, pero igualmente muy, muy interesante. Descubrimos los mejores lugares de esta ciudad autónoma de la mano de su director de turismo, Fernando Ramos Oliva.
No es que vivamos de cara al mar, es que vivimos en el mar. Ceuta es una ciudad rodeada de mar y el mar es parte de nuestra forma de vida, es nuestra forma de hacer deporte, el deporte del mar, el buceo, la pesca, el kayak. De hecho, en piragüismo, Ceuta es una de las ciudades más importantes, que tenemos varios piragüistas olímpicos y, bueno, con medallas. El buceo también, y bueno, el clima, que es un clima muy agradable durante todo el año, hace que la gente de la ciudad empiece a visitar las playas en el mes de enero y en el mes de febrero. Nosotros estamos trabajando en un turismo en el que el patrimonio de la ciudad es un elemento fundamental y forma parte de los pilares en los que vamos a trabajar para hacer una ruta museística, en la que, sin ir más lejos, ahora hemos puesto en marcha la Puerta Califal, en la que se pone de manifiesto la historia de Ceuta como una ciudad en la que han pasado numerosas de culturas y todas en una misma zona, dentro del foso navegable, que es el único foso de Europa, como bien ha dicho usted. Por otro lado, también estamos trabajando conjuntamente con la autoridad portuaria, en la que ya tenemos concertados 17 cruceros que vienen habitualmente y con un número de pasajeros por encima de los 1.600, 1.700, y es muy importante para la ciudad también. Se está trabajando con el tema de las caravanas que vienen a visitar a Marruecos para que pernocten en la ciudad. Se está trabajando también, y uno de los puntos más importantes es hacer una nueva oficina turística en la estación marítima para recepción de todos los viajeros. Hay muchos puntos en los que se está trabajando y, sobre todo, todos conectados, interrelacionados con el mar. Uh-huh. En Ceuta vivimos cuatro culturas desde hace muchísimos años, como son la cultura islámica, la cultura árabe, cultura judía, hindúes y cristianos, en perfecta armonía. Se celebran conjuntamente festividades de uno y otro, como pueda ser el Diwali, como pueda ser Ramadán, como pueda ser la Navidad, o como pueda ser las fiestas judías, y en perfecta armonía. Hay un modelo de convivencia que, a través de los años, ha hecho que esto sea un ejemplo y un éxito y, bueno, y un modelo a seguir.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nacho Arias, nuestro especialista en publicidad, nos trae esta semana a No Sonoras y su sección de propaganda, la radio y la televisión, desde un punto de vista nostálgico y divertido.
Hoy quiero dedicar el programa a los que dentro de un rato nos vamos a acostar, aunque la mayoría esté en estos momentos levantándose. Sí. ¿Recuerdas quiénes eran Cleo, Teté, Maripí, Pelusín, Colitas y Cuquín?
Más pillado, tío.
Te doy una pista.
Estamos dejados de parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo peques, lo vayamos hasta la cama. ¡Ale!
Vamos a la cama, que hay que descansar, para que
Pues sí, eran la familia Telerín. Fue en 1964 cuando Televisión Española ideaba un sistema para que los más pequeños se fueran a la cama. ¿Y recuerdas el horario? Pues yo te lo digo, en invierno salían a las 8:30 y en verano solamente media hora más tarde. En mi casa, el horario de invierno iba por el libro. Pero en verano, que se emitía eso de las 9, ya podía llamarnos mi madre, que allí no aparecía nadie. Y me dirás, ¿qué tiene que ver esto con la publicidad? Pues mucho, ya que su creador, José Luis Moro, ha sido uno de los grandes publicistas de la década de los 50 y 60. Junto a su hermano Santiago, fundó los Estudios Moro en su ciudad natal, aquí en Madrid, y pronto se convertirían en pioneros de la época en animación publicitaria para televisión y cine. Una vez alcanzaron su éxito, llegaron a expandirse entre, por ejemplo, Barcelona, en Estados Unidos, también en Lisboa. Sus primeros trabajos fueron para marcas como Profiden, Colacao, Pepsi Cola, Tío Pepe, de la que por cierto hablaremos muy pronto, Gallina Blanca o Bayer, entre otros. Y si te parece, en este último nos vamos a parar con unos anuncios para el cine, todos con animación, como en aquella época. El anunciante Bayer. ¿Y qué puede anunciar este laboratorio? Pues la Santa Aspirina. Pero lo más curioso es que estos anuncios serán regionales. He encontrado tres, desconozco si hay más, pero merece la pena escucharlos íntegros. Comenzamos con el primero de ellos. Son muy tópicos, pero divertidos. Nos vamos a Andalucía.
Sí, señor, que para eso traemos consigo aspirina Valle.
¿Cómo combate Andalucía el dolor?
Con aspirina yo le cojo una aspirina. ¡Uy!
Mucho ojo, aspirina solo hay una. La auténtica aspirina Valle de gran consumo en el mundo entero. Exija la Cruz Valle.
Con aspirina yo le cojo una aspirina.
No me digas que no son divertidos. Bueno, buenísimo. De Andalucía nos vamos ahora a Valencia. Ojo a la mascleta.
Contra todos los dolores. Es la aspirina Valle. Lo que yo siempre prefiero.
¿Cómo combate Levante el dolor?
En la aspirina Valle. Lo que toma el mundo entero.
Mucho ojo. Aspirina solo hay una. Che. Aspirina Bayer, mundialmente famosa. Cualquier imitación debe ser rechazada. Exija la Cruz Bayer.
Ahí estaba la máscleta. Y el último para mí es el mejor. De la Comunidad Valenciana al País Vasco.
Cuando parezcas dolores, recuerda que es la espina, entre todos los remedios, el que hace los elimina, entre todos los remedios, el que hace los elimina.
Mucho ojo, aspirina solo hay una. Aspirina Bayer, mundialmente famosa. Exija pues la Cruz Bayer. Cualquier imitación debe ser rechazada.
Cuando padezcas dolores, toma siempre una.
Ahí va pues, el anuncio del País Vasco. Por cierto, José Luis Moro nos dejaba el año pasado los 88 años de edad y por supuesto sonarán más anuncios de la Factoría Moro. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the lock. I got the key. Yeah.
spell, you got me under. I see fireworks and we touch now. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. You got the light.
I be the student, you be the teacher. Miss Sophisticated, such a pleasure to meet you.
Hello.
Yeah, but here's the only issue. Since we met, you gotta turn my world upside down. And I don't really mind Spider-Man kissing you as long as you're planning on sticking around. The happiest boy in the world goes to me. Not a chance, nobody came close to him. I kinda knew you was troublesome. Yeah. You got me wrapped around your finger like bubblegum.
Hey. Everything that you do,
everything you do,
everywhere that you move, there's just something about you. There's just something about you.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nos gusta mucho la sección que tiene Nacho García de versiones en Te doy mi palabra con Isabel Gemio. Esta semana nos trajo versiones de la canción Down by the Riverside.
¿Y cómo no podíamos rescatar este Down by the Riverside, que es irte a la orilla del río y cambiar tu vida, dejar de pensar en lo malo, en la guerra, por ejemplo, que es a lo que se refería esta canción, y empezar una vida absolutamente nueva? Es una canción pues clásica que se cantaba en los campos de algodón. Era un canto espiritual que luego se recogió para los gospel y bueno, está inscrita en los discos de pizarra, aquellos tan antiguos. No he podido rescatar uno de ellos porque el sonido era garrafal. El que mejor suena es este, que es
Sí,
el de las mejores bandas del momento. Este señor tenía una orquesta, se llama Jimmy Lansford, una de las primeras orquestas encargadas de hacer músicas clásicas con coristas, que estaba de moda por aquel entonces, llevar a las coristas, luego ya se puso de moda también gracias al ejército. Pero le voy a presentar a una de las primeras y más grandes cantantes de gospel de los Estados Unidos de Norteamérica. Mahalia Jackson se llama.
Gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down.
Bueno, pues otra sister y también muy grande cantante de gospel se llamaba Sister Rosetta Harp y lo hacía de esta manera. ¿Sabe que de ella comieron muchos grandes del rock and roll? Se inspiraron para empezar a hacer rock and roll, como por ejemplo Johnny Cash, como por ejemplo Elvis Presley, que están aquí con Million Dollar Quartet haciendo esta versión. Se encontraban un día en un estudio haciendo grabación y dijeron, bueno, vamos a grabar algunas cosillas clásicas. Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y Kyle Perkins. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my burden. Down by the riverside, study one more. A mí se me van los pies, ¿eh? Bueno, había un grupo muy potente también en la época de los 40, los 30. Eran uno de los primeros grupos vocales de los Estados Unidos. 1934 es esta grabación y ellos se hacían llamar los Golden Gate Quartet. I'm going to lay down my burden. Well, down by the riverside. Well, down by the riverside. No me digan que no se le van los pies, ¿eh? I'm going to lay down my burden. Well, down by the riverside. Bueno, pues le voy a dejar con dos, yo creo que los más grandes. Como cantante de gospel, la más grande, la que a más arriba llegó, se llamaba Era James. Que se colaba antes, era también muy grande, y es que no hace falta que le presentemos, seguro que ustedes dos le conocen perfectamente. I'm
gonna lay down. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Qué tal un poco de humor a esta hora de la noche? Bien, ¿verdad? El humor siempre nos viene bien a cualquier hora de la noche o del día. Nuestro colaborador Goyo Jiménez de Más de Uno nos trajo en clave de humor lo último relacionado con el fútbol y además nos habla de los himnos y de qué es lo que nos uniría más y un montón de cosas muy divertidas.
Goyo Jiménez, tú sostienes que no nos preparan para la derrota ni tampoco para la victoria.
No nos preparan para hacerlo de forma equilibrada.
¿Sabes aquello de que un tonto es el que jamás se recupera de una victoria?
Yo sabía que un tonto era el que miraba el dedo mientras señalaba la luna, sí. Pero eso porque es el refrán que me sé para hoy, pero el tonto es el que jamás se recupera de la victoria.
Exacto.
Bueno, también podríamos decir que el tonto es el que está todo el rato consolándose en la derrota, quiero decir que...
También.
Que, no, que este tipo de
es
cosas...
Es más tonto esto, el primero.
No, es que son esas frases que parece que como son frases y las decimos así, ya son sabiduría. Y encima me da rabia porque hay gente encima que dice, como dicen en mi pueblo... Como si en su pueblo tuviesen una máquina haciendo todos esos refranes.
Sí, bueno, está bueno,
como
sí.
Dicen en mi pueblo, quien bien te quiere te hará llorar. Oye, y quien mal te quiere también, porque a mí me ha hecho llorar mucha gente que me quería muy mal, con lo cual no sé distinguir. No nos fiamos de esas frases, Juan Ramón, que decimos las frases.
Estás cargándote la carga verdadera o la carga de sabiduría de los refranero popular.
Estoy diciéndote que lo que hay que hacer es, no hay que ser maniqueos, ni blancos, ni negros, ni victoria, ni derrota.
Ni rojiblancos, ni blancos.
Ya, fíjate el taxista este que llamaba diciendo que tenía que llevar blancos encima en un taxi de Madrid que es del Rayo. Quiero decir que lo tenía todo combinado, o sea, todas las derrotas del mundo. El problema, de verdad, yo como bético, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Esto, yo como bético dicen, viva el Betis, man que pierda. Yo no estoy de acuerdo. Viva el Betis mientras gane. Y si no, me apunto a otra cosa. Quiero decir, yo soy muy... No.
Me parece bien.
Es que, no, pero me parece absurdo. A ver, si tú quieres ir con lo que gane, yo es que no entiendo el problema. A la gente no la entiendo. Quiero decir, ¿tú qué es lo que quieres en la vida? ¿Ganar? Pues ve con el que gane. O sea, ¿de qué sirve la afición? Total, ¿a ti te remunera el club? No, o sea, tú vas con algo de una forma... Es más, podéis cambiar de religión, podéis cambiar de mujer, podéis cambiar de oficio, pero no cambiáis de club. Eso es el talibanismo puro. Yo soy de los de ir con el que gana y ya está, y así no me llevo nunca un disgusto. Yo llego a los sitios y dice, digo, ¿tiene un bocadillo de lomo? Y dice, no tenemos. Mejor, porque no quería. O sea, yo voy siempre a favor de ola. Esto los que hacen surf lo saben. Hay que ir a favor de ola, ¿de acuerdo? Porque luego, si no, te malacostumbras. Tú fíjate, yo realmente soy aficionado a la selección española.
Claro.
De hecho, el otro día estuve en Ávila recogiendo un premio y coincidí con el seleccionador, con Vicente del Bosque, que estaba allí, al que le agradecí las victorias de la selección española como aficionado. Uh-huh. Es más, yo por Vicente del Bosque, fíjate si lo quiero a ese señor, que he vuelto a comer yogur solo porque es de frutos del bosque. O sea, fíjate la afición que le tengo.
Otro tercero,
Pero es para que no te duermas, Lorenzo, y vayas puntuándolo. Si vaya...
Don Lorenzo ya te está...
Atención, mira, a la llamada de los chistes malos, ahí viene Roberto.
Sí, está Roberto, acaba de entrar en el estudio. No sé si ha oído los últimos chistes.
Bueno, pues yo te planteo, o sea, tú que ya tienes una edad, Juan Ramón, y hasta dos, Has vivido tantas derrotas de la selección española. Yo soy aficionado a la selección española. Yo recuerdo esta sensación que decías tú antes de llorar por el Atleti. Sí. Yo la tuve. Yo he llorado por cuando lo de Tassotti. Cuando Tassotti le metió aquel codazo a Luis Enrique.
Vamos, no había nacido Begoña.
Yo me tuve que ir a la calle. Hundir el dedo en la llaga. Así, como si fueseis todos unos chavales y estáis abonados al proctólogo. O sea, de verdad. Que se han introducido ya muchas cosas por todos los orificios para reconoceros la próstata. O sea, que por favor. No nos hagamos ahora los jovencitos, ¿eh? Total, que... A ver, que yo me bajé a la calle a llorar porque no podía llorar en casa porque no quería identificar mi casa con el llanto. O sea, me dije, me voy a la calle a llorar. Y entonces, cuando yo he visto ganar la selección, de repente, claro, nos hemos mal acostumbrado. Es más, os quiero que hagáis memoria a todos. ¿Acordáis, no? Torres, sí. Gol a Alemania, ganamos la primera Eurocopa. ¿Y no salisteis a la calle diciendo, ¿y ahora dónde se va? Porque claro, no habíamos ganado nunca nada. Entonces fue una sensación, yo veía a la gente mirarse diciendo, ¿qué se hace? ¿Qué se hace ahora?
¿No? La gente empezó a sacar las banderas, sí. Y empezó a creerse en la bandera. Y eso fue importantísimo, que la selección española empezara a triunfar y dice, no sabemos dónde ir, no sabemos qué hacer. Pues oye, cogemos la bandera.
Yo qué sé, yo me oriné encima de un extraño de la emoción. Estábamos abrazándonos y me fui de finteres. Pero es verdad que hay veces que uno se acostumbra. Lo bueno de la derrota es que te hace resiliente, que es una palabra que ahora gusta mucho de usar todo el mundo, lo de ser resiliente. De hecho, están considerando llamar así al nuevo estadio del Atlético de Madrid.
¿Y cómo resolver el tema del himno?
¿El tema del himno de España? Sí. Eso es muy sencillo.
¿Qué pregunta le hace usted? Ahora nos va a contar un chiste.
No, esto es sociología pura lo que le voy a decir. Le agradezco a Don Lorenzo que me haga esta pregunta. Los himnos tienen letras, cantan cosas, laudan al país. Es decir, dicen cosas de la tierra, cosas bonitas. Nuestras mujeres son las más hermosas, nosotros somos los más bravos guerreros y nuestra tierra es fértil como ninguna. Eso suelen decir los himnos. El problema de España es que no creemos del todo en eso. O sea, nosotros tenemos patriotismo fijo discontinuo. Si estás desayunando y te va bien, dices arriba España. Si te va mal en una cola del banco, dices España me la trae floja. No vivimos en un estado de España morcillona, con lo cual es imposible tener una continuidad para alabar algo. Entonces yo propongo un sistema.
A ver, sí, por favor, vamos al...
insultar al vecino. Insultar al vecino es una cosa que aquí nos encanta y eso nos uniría a todos, norte, sur, este y oeste, unidos en un insulto al vecino. Algo como, viva España, me cago en los franceses, son unos hijos de... que nos vuelcan los camiones de fruta, ¿sabes? Los italianos me la agarran con la mano, algo así... que vaya fomentando la unión a partir de insultar al vecino. Yo lo dejo ahí. O sea, y eso sí, lo tienen que hacer, cantarlo. Los del Río, Serrat, Sabina, Kepa Junquera, Carlos Núñez, o sea, tienen que juntarse todos.
José Manuel Zapata.
We are the world, José Manuel Zapata, todos juntos cantando esto y así estaremos todos de acuerdo.
Bien, buena idea, ¿eh?
La verdad que sí. Y luego hacemos una jaca, estas como la de los australianos, pero insultando
así la de
más,
los,
o sea, diciendo, esos
los
gestos
maoríes, como, de...
eso sí, eso lo podíamos hacer en la selección española, no de
Ucaca.
No, pero a las claras, me la vas a comer, los gestos son los mismos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Con el humor de Goyo Jiménez y la sonrisa que nos van a sacar los gazapos de Julia en la onda, nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. Ya saben que les esperamos en la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4 o 3 en Canarias, para repasar lo mejor que ha pasado aquí en Onda Cero. Mientras, saben que pueden seguir escuchando todo lo que les apetezca a través de nuestra web en OndaCero.es y las aplicaciones para su teléfono móvil. Que sean muy felices, que disfruten mucho de la semana y nos volvemos a encontrar muy pronto.
Hay un par de oyentes que me están...
Por Dios, deja de tocarme los cojones.
Diciendo que, ¿por qué no he dicho que es el PP quien prohíbe lancear al toro de Tordesillas?
Es el vecino el que elige al alcalde.
Eso es evidente.
Sí, sí, créame que es así.
Es el gobierno del PP en Castilla y León el que lo prohíbe.
Y yo estoy de acuerdo con eso.
Y es el alcalde del PSOE.
Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos...
en Tordesillas, el que dice que va a recurrir.
Así que, Juan...
¡Quintanilla, Quintanilla!
Premio Internacional de Traducción, Rey Abdullah bin Abdulaziz. La doctora Hin bin Sulaimán.
¿Nunca me estás hablando en chino?
No, hija, no.
¿Hay una mujer presidenta en el Valencia Club de Fútbol actualmente?
Es una pregunta, ¿eh?
Sí.
La hija de Peter Lim, del propietario.
No lo diga tan seguro.
Sí.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, es verdad.
¿Se siente seguro?
Sí, sí, sí.
Sí, se llama...
¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama?
Se llama...
Me cago en la madre que me parió.
Es verdad, la hija de Peter Lim.
Te equivocas.
El señor que compró el Valencia.
Madre mía.
Y es su hija la que lleva el día a día.
No, hija, no.
Ley Juncha.
Ley Junchan, sí, eso estoy leyendo. No me atrevía a pronunciarlo.
Tú te callas, cobarde.
Lo estoy viendo en Twitter. Se llama...
Venga, valiente, venga, valiente, venga.
Ley... Olay, sí. Juncha.
Chereta, chereta.
Olay, Juncha.
Cuando te digo china, china, china del alma.
Vale.
¿Vale?
Yo creo que no.
A ver, nos hemos equivocado.
Una equivocación como otra cualquiera.
Hemos dicho que era la única presidenta en primera división.
Qué gran equivocación.
¿Eh? En primera división, la presidenta de Eibar, Amaya Gorostiza, desde ayer, pero no, no.
No es la única, está
hay otra presidenta.
Una señora que no sé quién dijo que era china.
El Goyo.
¿Quién?
El querido amigo Goyo.
Y es mentira. Es de Singapur.
Casi.
Ley. Voy a.
¿De qué te ríes tú?
Ley.
Olay,
¿sí?
Un chan.
¿Nunca me estás hablando en chino? Sí, hija, sí.
Que hay que decir que, claro, en Valencia habrán pensado, pero bueno, ¿qué están contando?
¿Pero qué dices?
Que no es hija de...
No, es la hija, no es la hija.
Que este programa es un disparate, imagino que nadie lo duda.
Hemos mezclado sí. Conceptos.
El concepto es el concepto.
O sea, la hija es la hija.
¡Es mi hija!
Pues sí, lo es.
Por ejemplo, hay un chiste homosexual que a mí me encanta por lo brevísimo.
Os escucho con interés.
Era un hombre tan maricón, tan maricón, tan maricón, que en vez de decir tengo un hombre atrás, decía tengo un hombre atrás. A mí, ese chiste.
El gorro de Vicente ya lo ha visto y lo trae uy.
¿Uy? ¿Cómo ha dicho usted?
Y lo trae uy.
Uy.
¿Repetimos? Y lo trae uy.
Uy, 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 uy.
¿Qué querrá decir?
Y lo trae hoy.
¡Aplauso!
Ayer en un programa de TV3 llamado Sense Ficció, es decir, lo podríamos traducir por... ¿Eso no es ficción?
Pues sí.
Sí. ¿Eh?
Nos anuncian un documental sobre los papeles de Panamá. ¿Hola?
¿Qué le pasa a este hombre?
¿Te has vuelto loco o qué?
Hola, hola.
Hola, chata.
Hola, hola.
Hola, Cookie.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, hola. Hola, 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 hola,
hola, hola, hola, hola, hola. Adiós. Que encabezan las listas de los cuatro grandes partidos. Soy lo...
Hola, ¿qué tal?
Hola, hola. Hola, hola, hola.
Que encabezan las listas de los cuatro grandes partidos. Hoy lo publica El Español en un gráfico muy clarito con las 52 circunscripciones. 52 circunscripciones.
Otra vez.
Circunscripciones.
Tranquila, reina.
Circunscripciones.
No puedo. Lo voy a repetir otra vez.
No. No, otra vez no. Tú no vale.
¡Calla!
Este galardón se tradujo en una compensada.
¿Qué dijo qué?
Se tradujo en una compensada.
No entiendo.
Con una compensada.
¡Viva el vino!
Estoy escuchando muy mal, ¿eh?
¡Eso es mentira!
Con una compensada.
¿Qué se está bebiendo?
Sí, sí, sí.
La llamada del destino, ¿no? De la quinta de Beethoven. Pa, 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 pam.
No se preocupen que se lo voy a explicar y lo voy a hacer con tanta claridad que hasta ustedes lo van a entender.
Bueno, pues lo que sigue es una metáfora.
Anda, coño.
Ta, 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 ta. Es el mismo motivo reconocible por el ritmo.
Sí, entiendo.
Pero un tono más bajo, es decir, A ya no es A, sino que es B.
Anda.
Pero sigue siendo reconocible como A.
Coy, es un pesado.
Gracias a que Beethoven ha conservado el ritmo.
Magnífico.
Si Beethoven hubiera hecho ta, 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 tan... Y la respuesta hubiera sido ta tan ta 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 tan ta tan ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta.
La hija de Peter Lim.
La hija. No sé quién dijo que era china. Uy, 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 uy.
La hija es la hija.
La hija. Uy, uy.
Hay un chiste homosexual que a mí me encanta.
Hola, hola.
Hola, hola.
Con las 52 discursos. Con las 52 discursos.
¿Y qué somos?
Hind bin Sulaimán.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
And you know.